Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Porque está haciendo calor, el clima está cabrón. Quisiera echártelo, mami, echarte el bronceador.
Seguimos con nuestros guiris favoritos al completo hoy.
¿Favoritos?
¿Favoritos?
¿Otros guiris que conoces?
Digo favoritos. ¿Tienes
guiris no favoritos?
¿Son los únicos?
Conozco más guiris.
Sí. Vale.
¿Qué quieres que yo diga? ¿Mis únicos guiris?
No. Suena bonito. Es como el que dice mi hijo favorito y solo tiene un hijo, ¿sabes?
No, pero son mis guiris favoritos. Claro. Hay muchos guiris en Sevilla.
Vale. Muchísimo.
Bueno.
Tengo una pregunta. ¿De dónde viene la palabra guiri? Me imagino que eso es algo que habéis hablado ya, ¿no?
¿Pero vos con ChatGPT?
Yo creo que
pregunta a ChatGPT.
Viene de cómo se llama esta guerra donde querían las Cristinas de un pretendente
sí.
que venía de Inglaterra.
Ajá.
Que venía su ejército a una parte de España.
Sí.
Y su forma despectiva de referirse a sus la gente que lo apoyaba eran Cristinas, pero su forma de
derivó.
El acento, sí. Cristina, Guiri, no sé, llegó de Cristina a Guiri.
Hay tres teorías.
Venga.
Uno, origen carlista.
Se
cree que durante las guerras carlistas los liberales llamaban guiristinos a los partidarios de la reina Cristina. La palabra se acortó en guiris.
Muy bien.
Dos,
John.
Lengua vasca. Otra teoría dice que viene del vasco guiristino, cristino, seguir de Cristina, usado en tono despectivo. Y tercero, etimología popular y evolución moderna. A mediados del siglo XX en el País Vasco, guiri se usaba para referirse a la Guardia Civil. Después, en los años 60-70, con el boom del turismo en España, el término pasó a aplicarse a los turistas extranjeros vistos como gente distinta.
Vale, pero nosotros ese aspecto que sí lo tenía peyorativo...
Guiri, 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 guiri.
Perdona,
está muy bien. Está muy bien esta incursión que ha hecho Victoria, porque mucha gente dirá, pero bueno, entonces nosotros sí que dijimos al principio que guiri lo tomábamos en aspecto positivo,
sí.
En el sentido de guiri, el curioso, el
claro.
que quiere saberlo todo, como
palabra...
tú. Eso es muy guiri lo que tú has hecho.
Claro.
Quiero saber esto, preguntarse qué estoy viendo, qué es tal.
Todo. Pero ya no somos guiri, porque ya vivimos aquí.
No,
ya
es una palabra de España, ¿no?
Bueno, somos guiri.
Sí, es una palabra de España.
No, ya no somos guiri.
Semana por semana estamos cambiando la connotación.
Sí. Está bien. Bueno, os voy a presentar que viene en esta tertulia de guiris, que era, no me dejáis porque siempre me interrumpís mucho. En esta tertulia de guiris, hoy he invitado a un gaditano que debe ser de los pocos gaditanos que es de Cádiz. De Cádiz, Cádiz.
Yeah.
¿Cómo has dicho?
Pisha. Le cambio miedo por pisha.
Pero es un pisha que elogia a Sevilla, no sé eso cómo lo toman en su tierra. Se llama José Cabal, es profesor, y por ahí lo traemos, es profesor de inglés. Así es que, José Cabal, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Good morning,
everyone.
¿De qué nivel enseñas?
Mira, se lo estaba comentando antes aquí a Victoria que yo siempre he sido maestro de niños. Lo que pasa es que este año y el año pasado ya me fui a adultos.
¿Pero en academias o en colegios de
estoy en centros de adultos, cosas que se llaman CEPER.
Sí, no, pero colegio público, se ha ganado su plaza.
Que tiene funcionario, que eso queda muy guay.
Hombre, que eso es funcionario, tiene su plaza por oposiciones. Oye, ¿por qué? Esto es una pregunta que os la dejo, si no para otro día. Bueno, ahora mismo la podemos introducir. Leí el otro día que el 53% de los jóvenes en España quieren ser funcionarios.
Yo
te voy a decir la verdad, yo creo que fui funcionario un poco por accidente, ¿eh? O sea, porque es lo típico que mi madre siempre me decía, tiene que ser funcionario. Yo vivía en Londres, volví de Londres, me metí en un colegio típico concertado, privado y tal, y me llamaron de una bolsa extraordinaria porque tenía el título este del B2, que me lo saqué en Londres, en la Universidad de Hammersmith, que era muy guay.
Eso es, muy guay.
Es de otro nivel.
Hombre, vienes aquí, esto está guay. Y un poco ya, pues me llamaron de Bollullos del Condado, yo me fui, o sea, pasé de vivir en Londres en marzo a de repente Bollullos del Condado en 5 meses.
Un shock,
pero positivo. porque de repente te ve allí pagando 300 euros por un pisazo con garaje en el centro del pueblo, el pueblo que tiene fiesta para todo.
Todos son fiestas.
Todos son fiestas.
En Boyullo.
En Boyullo. Y claro, de repente te sobraba sueldo por todos lados con 26 años. Y dices tú, pero yo como he vivido aquí de la miseria, bueno, al reinado.
Pero algo se empieza.
Pero además, en Boyullo es par de condados.
Mi madre también quiere que yo fuera funcionario. Mi madre era como, tú ser emprendedor, no. Tú ser actor, no. Tú ser no sé cuánto. Es mejor estar tranquilo, tú trabajas, claro, tus 8 horas diarias, termina de trabajar y disfruta
porque
la vida.
Yo creo
y
que
tiene
esa
tu sueldo
idea
fijo.
Es de una plaza fija y claro, un sueldo claro, cómodo. Que yeah, yeah.
Pero también se da eso
que
fuera.
Mucha gente no quiere. Esa estrategia no me sorprende.
Yo creo que la gente, por ejemplo, que están intentando opositar por las plazas de profesor, no se dan cuenta que hay mucho menos niños. Ahora. Yeah.
Mucho menos, yeah. Y mucho menos plazas.
Es una contradicción, que no se dan cuenta que hay mucho menos puestos. Y mira, un profesor como tú, te quedas en tu puesto por toda la vida, ¿no? Te jubilas a las...
En teoría sí, sí, sí. No sé, pero entonces, claro, me quedan 30 años para jubilarme. Me queda,
es muy poco joven, es muy joven. Bueno, José, pero además él da clase de inglés. Oye, ¿en tu país también queréis ser funcionarios?
No, mía, no, porque pagan menos. Aquí creo que los jóvenes quieren ser funcionarios por los horarios, por el trabajo de lunes a viernes y cobrar un pastizal.
Bueno, pero José también estudia. ¿Pero en tu país hay funcionarios o no?
Lo corrupto.
Los políticos, ¿no?
Los políticos, mi hermano. Porque ahí tú estudias y terminas trabajando en supermercado.
Bueno, José, además estudió periodismo.
Estudió periodismo aquí en Sevilla, sí.
Y lo de... ¿cómo? Pero además él lo pregona, eso de que siendo de Cádiz quiere Sevilla. Vamos a escucharlo porque él tiene, es muy activo en redes sociales. Vamos a escuchar uno de sus vídeos.
Nos. Voy a contar una cosa personal y es que me quedan 48 horas en Cádiz para irme, que vuelva a Sevilla. Yo llevo 9 años viviendo en Sevilla y bueno, siempre este momento se me hace súper duro porque ya es como que me acostumbro a vivir aquí, a la rutina, a la playa, a la operación, evidentemente. Pero lo más curioso de todo es que yo me voy a ir llorando, pero es que mi plaza está aquí en Cádiz. ¿Sabes lo que te digo?
O sea, tiene una gran contradicción. Se va de Cádiz llorando, pero tu plaza está en Cádiz.
Sí.
Entonces, ¿eso cómo te lo explicas?
Eso resume mi vida todo el rato. O sea, yo hago una cosa...
Un poco contradictoria.
¿Dónde estaba yendo?
Yo soy de Cádiz capital, ¿vale? Ya mis padres ahora me han quitado un Cádiz, porque antes vivía en el centro y ahora mis padres se han mudado a Puerta Tierra, digamos, y entonces ya soy de Cádiz. Antes sí. Era de Cádiz.
¿Qué ocurre? Cádiz.
Claro. ¿Lo mismo?
Eso es el centro. No. El centro, de hecho, tú cuando vives en Puerta Tierra dices, mamá, voy a Cádiz. Como sí. Si tú vivieras, sí. No sé, en Trebujena, de repente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que entre que los pisos están carísimos, yo que soy de allí, llevo 9 años viviendo en Sevilla, más los 2 de Londres, más los 2 de periodismo, más, en fin, son muchos años fuera. Entonces ya te vas con 21 y ya tienes 34, tus amigos, todo cambia. Entonces siempre tengo como esa dicotomía entre me quedo, me voy. Y como tengo aquí mi piso en Triana, que estoy magníficamente bien.
¿Y tu también, perrita se llama Triana también?
Mi perrita se llama Triana.
Ajá.
Sí, sí. Porque yo digo, cuando me vaya a Cádiz, que en algún momento me iré, pues me llevo un trocito de Triana. En forma
Antonio
de golden.
Triana, mate.
Así que vives aquí en Triana.
Vivo en Triana.
¿Pero sí. Trabajas en Cádiz?
No.
Trabaja aquí. No. ¿Dónde estás este año?
Este año estoy en Palomares, Almencilla y Mairena.
Tres pueblos.
Ah, sí, pero vas cambiando de pueblo cada año.
Voy cambiando de pueblo cada día.
Cada día.
O sea, literal.
Pero sí, ¿eso por qué?
Porque es una plaza itinerante.
No es de Cádiz.
Plaza itinerante, no había oído nunca.
Es que es un lío, estoy de comisión. Entonces cambio, vale, y ya no cambio. Solo cambio de centro, sino que este año es una plaza itinerante y cambio de día.
O sea, pero eso te pagarán aparte los soldados, ¿o tiene un plus o no?
No tiene plus.
¿Lo pagas tú?
Lo pago yo porque gasolina. Cada día es un pueblo, es como ya. Si te hubieran tocado 3 destinos
diferentes.
Pero
entonces los niños cambian cada día también.
Es que los niños tienen 60 años ya. Los míos de este año.
Está con adultos. Está con adultos.
Bueno, yo que sé lo que son.
Los alumnos.
Ya, los alumnos. Pero bueno, son niños, aunque tienen 18 años.
No,
son niños,
que tienen, ¿no? 60.
Tienen 60.
¿De verdad, 60 años?
Claro. Ha hablado de que este año está dedicado a los adultos. Ya no podía más con los niños.
Vale, no podía más con los padres, con los niños sí.
Eso sí.
Pero esos son son adultos en bachillerato, ¿o cómo va eso?
No, son. Hay dos grupos, muy resumiéndolo muchísimo, hay dos grupos de adultos. Uno son los que se quieren sacar la titulación típica, pues, que no han podido y tienen 40, 35, 19, lo que sea. Ya son adultos y se sacan la titulación básica, y luego son gente que generalmente está jubilada que quiere aprender inglés.
¿Pero cómo aprenden si su profesor está cambiando cada 2 por 3?
No, porque tengo grupos asignados.
¿Tiene grupos?
Así que todos los lunes, por ejemplo.
Todos los lunes Mairena, los martes Palomares.
O sea que.
Mira, mi clase de inglés son los lunes, pues él es tu profesor siempre.
O sea que José Cabal. A ver, resuelve a ver si lo he entendido. Está tratando de que.
Es que es muy difícil, ¿eh?
No, lo que es muy difícil es de gente que lleva tantos años tratando de aprender inglés en este país y no aprende. ¿Eso por qué?
Pues más o menos. Pues,
porque no su sé, profesor
porque el inglés se enseña mal, como diría YouTube. Porque el inglés se enseña mal. No, no lo sé. Hay gente que, además, este tipo de gente lo que quiere es viajar y chapurrear y sí. no sentirse, ¿sabes? Que te da mucha seguridad. Yo me fui con mi madre a París este año y porque nos tocó un viaje y tal, y la invité, digo, me llevo a mi madre. Y claro, yo me di cuenta también de la inseguridad que una persona puede sentir a no poder comunicarte con nada, ni entender ningún tipo de cartel, ni nada, nada, nada. Entonces ellos lo que quieren es un poco, pues, inglés práctico.
Ya.
Pues hacemos
ya.
muchas prácticas de viaje, muchas canciones.
Práctico de Hammersmith.
Sí. Pero ¿por qué? Y eso abrimos ahora. ¿Por qué cuesta tanto tú como profesor?
Yo creo que...
¿Por qué cuesta tanto? Tú has sido profesor también. Miki también ha sido profesora. No sé si Victoria también habrá. ¿Por qué cuesta tanto a los españoles? Tú también has sido profesor. Tú has hecho de todo.
San Francisco de Paula.
Has hecho de todo. Buen colegio.
Sí.
Un colegio de nivel.
Sí.
De nivel. Bueno. ¿Por qué cuesta tanto a los españoles?
Yo creo que también le cuesta también a los estadounidenses. Porque claro. creo que lo que pasa es que la gente piensa que es fácil, relativamente. Cuando yo vine aquí, dos meses, tú vas a estar hablando español. La gente me dice, no, sin problema, seguramente lo coge un par de meses. Pero realmente requiere 2 años de inmersión total. Hay genios,
estudiar.
Mira, hay genios, también los jóvenes lo cogen más, sí. más fácilmente. Pero yo aprendí español, empecé a aprender español con 36 años y tenía que totalmente meterme en el idioma, escuchando películas. Estoy hablando de 4 o 5 horas al día. Yeah. Y después de casarme con mi mujer, que es española, pues así... De las 4 de la mañana, el niño gritando y mi mujer diciendo, coge el biberón. Así se prende porque no hay descanso.
Yeah. Claro.
Estoy totalmente metido.
Está
pero
inmerso.
Eso, ¿tú crees, José? Es así, ¿no? Porque la gente realmente no sabe la dificultad.
Creo que confluyen dos cosas importantes. Una es un poquito polémica, pero no es para entrar en polémica. Pero creo que el inglés siempre se ha enseñado, es decir, se olvida lo de las 4 destrezas, solo se enseña gramática continuamente,
también.
Gramática, porque tampoco estamos, muchas veces el profesorado no está formado, sobre todo los antiguos, ahora sí. Hay otra formación, los jóvenes hemos viajado, hemos vivido fuera y tal. Y la segunda es que yo creo que la hospitalidad de España, esto es una opinión personal que es un poco más polémica, tú escuchas a cualquier guiri, con cariño, hablar español bastante regular y a ti te hace una ilusión y tú lo como que lo motivas y tal. Y yo recuerdo, gracia, ¿sí? Y cuando yo vivía en Londres, recuerdo una vez que digo, can I have a donut, please? Y ella, sorry, I'm sorry, donut. Y yo en plan, te he dicho más o menos lo mismo, o sea, no puede ser que tú te estés haciendo aquí la que no te entiende. Entonces yo creo que también, como esa hospitalidad española, sobre todo andaluza, de... Todos sí, todos bienvenidos.
Sí, los franceses son iguales. Y tú dices algo en los que dicen, no hablas francés, venga, al final de la cola. Digo, ¿cómo?
Sí.
Pero y tiene que tener ganas, porque hay gente que americana que ha vivido aquí 20 años y no habla nada de español.
Claro,
pero eso es porque no tiene interés o no tiene ningún esfuerzo de aprender.
Integrarte tampoco.
Y en Londres pasaba igual, ¿eh? Había españoles que llevaban allí 10 años y chapurreaban fatal.
Bueno, yo estoy de acuerdo con hijos. Mi mujer, que es muy, no sé, se abre mucho y mi hermano viene, no sabe muy poco español. Pero después de hablar con mi mujer, piensa que es fluido, que tiene fluidez.
Claro.
Que, porque mi mujer está ayudándole y él sale, yo tengo
pero
la fluidez. Porque la gente se abre, intenta, te da una palabra, te ayuda,
claro,
pero
te
eso
relaja,
no pasa.
Te relaja y
totalmente,
habla mejor.
Exacto, pero a veces en Inglaterra y en Francia y en inglés, la gente no saben hablar con los demás. De fuera.
Lo que ha dicho él.
Ya,
la hospitalidad no existe tanto como aquí. Entonces te sientes siempre como en tensión de decir, hasta que no hable bien, no hablo.
Ya.
Entonces estás todo el tiempo cohibido porque muchas veces también se dice cuando tú te tomas en plan 2 copitas, pues de repente eres bilingüe.
Sí.
Pero entonces, claro, ¿qué ocurre? Todo el mundo ha conocido un extranjero, de repente, monísimo lo que sea, y te pone a hablar y de repente tú con 2 copitas dices tú, pero bueno, todo el chingle que yo sé, ¿de dónde lo tengo escondido? Un martes por la tarde.
Y
ahora es que te relaja, ¿no?
Bueno, José, también cantas además.
Sí, también canto. Eso es lo principal en realidad, lo que más
me gusta. ¿Lo principal para ti?
Para mí es lo que más me gusta.
Más que dar clase.
Sí, bueno.
¿Te parece un poco a Freddie Mercury? ¿No? Con el bigotito,
sí,
¿no?
Sí, mucho.
Poquito. Últimamente mucho. Me lo han dicho, pero la verdad es que, bueno, yo lo agradezco. No, Freddie Mercury no era muy agraciado físicamente, pero, o sea, era un crack, pero yo qué sé, como que no sé yo muy bien.
Vamos a escuchar una canción de... la de Autodestrucción, ¿quieres que pongamos?
Vale, perfecto.
Esa es tuya.
¿Tú? Esa es mía.
Porque
esa
tú
la
haces también cover de canciones de otros.
Eso sí, eso lo hago sobre todo en las redes. Y tengo como la cover principal, que es la de La Pantoja, pero esta canción es una de mis buques insignia.
Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por La Pantoja o por Autodestrucción?
Vamos a empezar por La Pantoja.
Vamos a empezar por La Pantoja.
Qué bien.
Cover, Victoria, ¿tú conoces a Isabel Pantoja?
Sí, claro.
¿Le ha hecho algún traje? No. ¿Le ha hecho algún traje a Isabel Pantoja?
Bueno, mira, y cuando yo venía a España para ver a mis suegros, la familia de mi marido, hace 20 años, siempre ponía la Pantoja en la tele. En todas estas tele, no sé qué, los sábados. Y sigue poniéndola en la tele.
¿Todavía? Claro.
Sí. 20 años después. 20 años. Que no hay otra gente para salir en la tele, ¿no?
De acuerdo.
Como si no hubiera otra persona, ¿no?
Bueno, no vas a escuchar que es la tele esta.
Cover del cover que hace José Cabal de La Pantoja. Vamos a escucharlo.
Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme. Hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorado. Va a matar los rumores de aquella esquina.
Pues a mí me gusta más que La Pantoja, ¿eh?
¿Sí? No digas eso, que los pantojistas me van a matar.
No, pero es más como modernito, más de todo, todas partes, no es solo copla, ¿no? No
y tiene una voz muy bonita.
Ay, muchas sí. gracias.
Pues ¿Y esto lo haces tú solo para redes o cantas también en público?
He intentado hacer un poco de todo. Lo que pasa es que últimamente me muevo mucho más por las redes. Es verdad que aquí muchas veces me encuentro con la dificultad de que la mayoría de los locales, no todos, evidentemente, pero o canta flamenco o canta carnaval, o como tú te vaya un poco de ese tal, es más difícil encontrar como estos bolos más rápido, ¿no?
Oye, antes de que te vayas, que luego ya vendrá otro día, dime eso de que te echaron de los niños los padres, no los niños.
Ah, me echaron
por
los
favor,
padres.
Cuéntanos
sí.
eso.
Ah, a mí me encanta contarlo, lo digo abiertamente. Pues mira, porque los niños al fin y al cabo, cuando tú eres maestro, o sea, no te tienen por qué gustar los niños como tal, pero bueno, educar a los niños y tal, bien. ¿Qué ocurre? Que ya ha llegado un punto en el que te sientes como continuamente juzgado por todo lo que hace, entonces tienes que dar una cantidad de explicaciones y tienes que continuamente mostrar y demostrar que lo estás haciendo bien, y los padres continuamente, en vez de remar a favor, porque los hijos son suyos, al fin y al cabo yo la mayoría de mis alumnos no los he vuelto a ver,
sí.
porque no se ve, no coincidimos. Entonces como que se colocan en la línea de enfrente, no todos, pero muchos de ellos, y te dan el curso, y yo, a mí me agota, no puedo, entonces yo prefiero pon un poco de tierra de por medio y tener a estos alumnos que tienen eso, una media de 60 años, que muchos de ellos, pues, sus padres no van a venir a decirme nada.
Claro, ahora que tus alumnos son adultos, ¿te enamoras una vez de un alumno? Ahora no, es legal, ¿no?
No, porque tienen más o menos la edad de mis padres, pero sí, vale, algunos
pero
más
eso tiene que pasar mucho, ¿verdad?
¿No? Yo qué sé. ¿No hay ninguno que tiene 30 o 40 años?
No,
ojalá. No, son ojalá. De adultos.
Ha dicho adulto, no adulto,
pero
adulto.
Adultos puede adultos ser más adultos. Joven, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que
suele ser más mayor.
Claro, porque en realidad la gente que tiene, pues eso, trabaja, o gente de mi edad, más o menos tal.
Persona,
sí, cualquier persona, de hecho, cualquier chaval guapo de 1,90 que quiera apuntarse en Palomares o Mairena y máximo 45-50 por ahí, que vaya que es su profe.
Tú le facilitas la matrícula.
Hombre, oye, va a probar seguro. A
ver, las dos mamás, ¿encontráis sí. que los padres en España, lo que acaba de decir José, se alinean contra los profesores?
Yo creo, no solamente en España, imagínate los padres
claro,
que hay en Nueva
y
York.
Depende
que
de los padres. Yo, por ejemplo, en mi primer grupo de padres no era así, pero yo escucho historias de otros grupos de WhatsApp que son mucho más negativo y mucho más como sí. en contra de la profesora por alguna razón.
Es muy importante decir que por
grupo que toca.
Perdona, es muy importante decir que por probabilidad de 25, digamos que te dan el año 3. Claro. Hay 22, pero ¿qué ocurre? Que también estamos en la sociedad esta en la que solo decimos lo malo, entonces claro, solo te llega como esa negatividad continua, los buenos como 22 están callados, es que están contentos. Pues no, yo también reivindico que oye, si te ha gustado lo que he hecho, pues mandame un mensajito.
Sí, en Google dame 5 estrellas, ¿sabes? He dicho gracias, un médico puso en Google el otro día, puso en redes sociales, dice... uno ponía, ese médico me encanta, me salvó la vida, y le da 3 estrellas y dice, ¿qué tengo que hacer para que me dé 5
claro, imagínate.
Estrellas?
Bueno, otra canción de José Cabal.
Share my life, I never ask for
vale, la Whitney.
Me encanta.
'Cause I never change all my colors for you.
La particularidad de esta grabación es que lo haces en una clase vacía, ¿no?
Sí, porque además tiene una acústica muy bonita. Esto lo hice en junio, creo, una de las tardes que no vinieron los alumnos, no recuerdo. Y esas clases tienen como esa acústica, ese eco, ¿no? Es como cantar una iglesia. Entonces siempre pues, dije, esto lo tengo yo que cantar aquí y tal. Y esto es en directo 100%, ¿eh? O sea, aquí no hay ningún
retoque. ¿Y has puesto un altavoz ahí en la esquina o cómo?
No, me pongo el móvil. Lo intento hacer, o sea, pongo, no sé si esto fue
porque
los altavoces.
Porque está bien equilibrado, ¿eh?
Pues por eso te digo, intento calcular y tal, alguna prueba, pero esto es en directo 100%, ¿eh?
Pero ¿y la música cómo te suena?
Porque lo pongo a lo mejor los altavoces del ordenador, pongo el karaoke típico.
¿El karaoke?
¿Tú te ves terminando cantando o terminando siendo profesor para siempre?
Yo prefiero cantar, la verdad.
José, mira, estoy aquí en tus redes y veo que el vídeo más viral que hay tuyo dura 5 segundos, 200.000 visitas y pones cuando te encasquetan a tu sobrina en tu único día libre de playa y te toca ser la criada. ¿Eso por qué ha sido viral?
Eso porque en TikTok, como tú cojas la canción concreta con un trend de esto que se llama, pues eso empieza a tener reproducción. Entonces mi hermana me dijo, fui un día a Cádiz, de hecho en plan que tenía dentista o algo, y digo, me voy a la playa. Y me dice, pues llévate a tu sobrina. Y digo, ¿y qué le voy a decir? ¿Que no? Después de un mes sin verla. Y digo, venga, vámonos, no sé cuánto. Entonces cogí el audio de la criada, esto de todas las cosas, la criada, lo que sea, ¿no? Y es el más viral, para que tú veas. Luego te curra un vídeo de 2 minutos diciendo algo interesante.
Sí, sí, eso pasa mucho.
Pasa mucho.
Y lo ve tu madre y luego te critica encima el vídeo, ¿sabes?
6 meses, una serie, pone el trailer y no lo ve nadie en la trailer. Hace una gilipollez y todo lo ve todo.
Pero bueno, bueno. La canción, que tiene un algoritmo que se ha hecho viral.
La canción en TikTok, sí. En TikTok funciona así.
Bueno, pues que tengas un buen curso. ¿Cuándo llegan tus alumnos?
El lunes.
El lunes.
El lunes.
Si lo pasarán seguro que lo pasan bien con él. Porque tiene...
Seguro.
Yo tengo energía, la verdad, y estoy muy contento y estoy muy tranquilo y eso es lo más importante. Y ya está, y lo de la música ya te digo, lucharé por ello porque me encanta componer canciones, contar historias.
Y lo baja lo más complicado, güey, la Whitney, la Pantoja, digo, son unos monstruos.
Yo intento siempre hacerlo muy pop porque a mí me encanta Taylor Swift, soy de esas personas que le encantan, entonces intento todo hacerlo muy pop.
¿Y cuando compones lo haces con la guitarra o cómo lo haces?
Lo intento hacer con la guitarra, generalmente lo hago con la guitarra, creo una melodía, creo una historia que no tiene por qué ser mía. Pero muchas veces sí. Cuando más compongo es cuando estoy regular o enfadado.
Cuando estás enfadado.
Sí.
Bueno, un día te vienes aquí y nos cantas algo en directo.
Ahí, cuando tú quieras, claro.
Bueno, yo Victoria, gracias por la visita.
Bien. Gracias por invitarme otra vez.
Lama, Miki, Ken, ¿ya nos vamos a la Alameda?
No, a trabajar como un negrito, mi hermano.
Anda.
Hay que levantar este país.
Para vivir. Pero no has dicho la segunda parte. Trabajar como un negrito para vivir.
Como un blanco.
Eso es. Yeah. Julio, hasta la próxima. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Ah, no, vamos a hacer el final.
Ay.
Cuídense. No se pongan malos. Que no está la cosa para ir
a urgencias.
Adiós. ¡Adiós!